En el aire, un arquitecto.
Bueno, y estamos en comunicación con el arquitecto Ricardo Salim. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Silvio, ¿cómo te va? Muy bien.
Bien, ¿cómo está Tucumán hoy?
Un calor está siendo terrible.
Sí.
A esta hora de la mañana yo creo que va a llegar a 40 grados fácil.
Sí, le comentaba a los oyentes, ayer estuve en Tucumán y estuve en un shopping que se llama El Portal, no tenían aire acondicionado.
No me digas.
Sí, no funcionaba. Qué bárbaro.
¿Qué va a ser?
Bueno, te presento aquí mi colega y coequiper, el arquitecto Dimas Delgado.
Ah, sí,
¿eh? Buen día, Ricardo.
Bueno, le cuento a la audiencia que el arquitecto Ricardo Salín es profesor también de la Universidad, de la Escuela, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, es actor, director de teatro. Y bueno, la idea era, Ricardo, preguntarte cómo has hecho en tu vida para compatibilizar esta vida de arquitecto, ¿no?, y la actuación.
Mira, todo empezó cuando estábamos en segundo año de la facultad. Se abrieron en la universidad unos cursos de arte dramático, y esos cursos tenían tres partes: una era actuación, otra era dirección y otra era escenografía. Entonces yo me fui a inscribir en la parte de escenografía, porque me interesaba, me pareció que podía ser interesante ver de qué se trataba. Yo estaba en segundo año de la facultad. Empecé a estudiar en estos cursos y a vincularme con la gente del teatro, pero muy rápidamente, y por un accidente, el director de los cursos, Boyce Diego York, me pidió que subiera al escenario a actuar. Yo le dije, no, soy estudiante de escenografía. No, yo quiero probarte para actuar.
Claro.
Entonces entré y bueno, empecé a actuar también, pero simultáneamente yo iba haciendo escenografía y vestuario para teatro, para ballet. Y en la facultad tenía mucha contra, ¿no? Porque en la facultad en ese momento era inconcebible que uno hiciera otra cosa que no fuera solo arquitectura.
Claro.
Y tenía muchos docentes que me perseguían, me decían, tenés que elegir o una cosa o la otra.
Qué bárbaro.
Muy claro.
Y la verdad que fue bastante sencillo, bastante coherente para mi carrera hacer las dos cosas, porque las dos tienen que ver con el diseño, las dos tienen que ver con la creación de espacios.
Sí.
El teatro tiene la ventaja de que, con respecto a la arquitectura, que en la arquitectura vos te encargan un proyecto y tenés un tiempo de diseño.
Sí.
Y otro tiempo más largo de realización. Y acá se involucra una serie de factores que tienen que ver con el dinero del cliente, con la relación entre el arquitecto y el cliente. Muchas veces terminas bien la obra y en buena relación con los clientes. Muchas veces el cliente se queda sin plata y la obra no se concluye. Entonces tiene un proceso largo desde la encomienda del trabajo hasta ver la obra terminada y poderla evaluar, o sea, completar
claro.
el proceso de diseño.
Sí, sí, sí.
En el caso del teatro es una cosa mucho más rápida, porque a lo sumo 3 meses de tiempo, desde que se empieza a ensayar una obra y te encargan el trabajo hasta que la ves puesta en escena y podés evaluar. O sea que es un trabajo mucho más veloz de diseño y podés ver los resultados mucho más rápidamente.
Claro.
Esto sí tiene una técnica que tenés que manejar, que es la técnica escénica, la construcción de los espacios estos, que son espacios efímeros, ¿no? Porque nada dura, pero sí aprendes muchísimo de las relaciones espaciales, de los cambios. Yo en este momento, por ejemplo, este año he dado por primera vez una electiva en la facultad. Yo soy jefe de taller y aparte doy morfología.
Sí, morfología 3.
Como electiva de morfología, este año di, este último cuatrimestre, una electiva que se llama Diseño del Espacio Escénico.
Ah, qué interesante.
Y que tuvimos bastantes alumnos y que
qué
fue
bueno.
Muy bueno.
Qué lindo, Ricardo, qué bueno.
Pero de ahí se derivó la posibilidad de que la hagamos como una carrera de la facultad, una opción de salida,
un
posgrado.
Qué lindo.
Y estamos trabajando en eso ahora porque realmente hay tanto contenido y se mostró tanto interés por parte de los estudiantes, incluso gente de facultad de arte o gente de teatro,
claro,
que tenía interés de hacer la materia y no podía porque esto era una electiva de facultad.
Sí, sí.
Pero en general, te digo, en morfología nosotros tenemos un punto que se llama diseñar con los sentidos, una de las bolillas, en donde vemos cómo el diseño tiene que incorporar los otros sentidos, el olfato, el tacto. Y en el teatro es más sencillo trabajar con todos estos otros sentidos, porque está la presencia del actor que está actuando, y entonces trabajas con dimensiones más completas que lo que generalmente hace el arquitecto en sus planos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchas veces los arquitectos diseñan las casas o los edificios y a veces no son ellos los encargados de ponerle la parte sensorial, digamos, la terminación. Muchas veces se llama decorador de interiores o gente que... Incluso yo he tenido colegas que venían y me decían, bueno, ya está mi casa terminada, donde yo voy a ir a vivir, ¿por qué no me haces dar una mano con los colores?
Claro.
Gente que por ahí no se anima o que no tiene mucha experiencia en eso.
Sí, entonces, sí, sí, sí.
Te digo, la actividad teatral es una actividad muy enriquecedora, que tiene un enorme potencial, y acá en Tucumán hay muy poca gente que haga escenografía y que haya estudiado escenografía.
Claro.
Pero creo que tiene un futuro grande, por eso es que estamos tratando de encararlo como una opción de diversificación de la Facultad
claro,
de Arquitectura, ¿no?
Claro, claro. Y la gente recordará La Pasión de Jesús, que hiciste en Tafí del Valle.
Sí.
Realmente, y ahí pusiste en juego un montón de cuestiones, ¿no? Porque hacerlo al aire libre...
Sí, no, además el tema de la pasión, eso que ya llevamos 18 años, este año que viene, empezamos en el 19.
Qué lindo.
Ya son muchos años, y durante ese tiempo esto fue cambiando, cambiamos los espacios donde se hacía, porque empezamos en un terreno plano para 500 personas, y hoy día tenemos una hondonada enorme donde entran 10.000 personas. Entonces, eso fue un desafío desde el punto de vista del manejo espacial, que además había que, al cambiar de espacios, las distancias cambiaban, había que cambiar la banda sonora, había que cambiar el tipo de actuación, los decorados. Entonces, ha sido como un ejercicio de diseño muy potente y que tiene que ver con el diseño, ¿no? Tiene que ver con el diseño. Por supuesto, tomando una tipología de teatro medieval, que el teatro de mansiones, donde la gente, el público va caminando y va viendo distintos escenarios que representan escenas diferentes.
Sí.
En este caso, era una cosa mixta en este segundo espacio donde estamos ahora, tercer espacio, porque hay parte del público que está sentado y la otra parte es la que se desplaza, ¿no? Entonces,
sí.
Había que trabajar con tipologías mixtas.
Es cierto, ¿no? Le comentaba a Dimas y al público que los otros días estaba en Buenos Aires, fui a ver un espectáculo de Fuerza Bruta en el Centro Cultural Recoleta. Qué impresionante, realmente. Qué cosa increíble,
ellos,
¿no?
Estuvieron cuando se hizo el festejo del Bicentenario
sí,
en mayo.
Sí,
nosotros hicimos el stand de Tucumán ahí en Avenida 9 de Julio.
¿Los viste en vivo?
Sí, claro. Y,
qué impresionante.
Y nosotros estuvimos todo lo que duró la exposición ahí, pues yo estaba a cargo del stand.
Claro.
Y el desfile estaba con la gente de Fuerza Bruta. Y después se repitió acá en Tucumán el 9 de julio, se hizo otro desfile y también estaba la gente de Fuerza Bruta, o sea,
sí.
En una versión más restringida, ¿no?
Sí.
Pero son fantásticos, ¿no? Ahora ellos parten de otro grupo, que es el grupo Viva Viva, que es que también se colgaban de trapecio y hacían todas estas... estos malabarismos en el espacio, ¿no?
Sí, sí. No, me impactaba cómo nos íbamos moviendo en el escenario. Le contaba al público que había una pileta de acrílico que bajaba desde 10 metros de altura, de 10 por 30, y con unas chicas que estaban adentro nadando y bailando, y llegó un momento que nosotros sosteníamos con las palmas de la mano la pileta.
Increíble.
Impresionante.
Vos sabés que nosotros en morfología vemos... Hay un grupo en Barcelona que fue el primero que hizo este tipo de cosas, que es la Fura del Baus.
Ajá.
Y ellos son los que hoy en día los llaman para armar las fiestas inaugurales de los distintos mundiales, ¿no?
Sí.
Ellos han hecho las Olimpiadas de Barcelona.
Sí.
Y ese es un trabajo que ahí se trabaja con storyboard. El storyboard, que es las secuencias dibujadas que se usa en cine, también se la usa en teatro para hacer diseño escenográfico. Y yo tengo material del storyboard, o sea, el dibujo secuencial de esta gente para el espectáculo que se hizo en Barcelona, en donde se transformaba en un mar con naves que iban por arriba de la cancha de fútbol. Y bueno, son especialidades muy interesantes para la gente que hace diseño, ¿no?
Claro, es verdad. Recuerdo haberlo visto en el 92, en la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Claro, sí. Yo tengo parte de la grabación de eso, que es la que usamos en clase.
Está bien. Qué bueno esto de decir, lo que dijiste, de diseñar con los sentidos, ¿no?
Así
porque
es.
A veces, le comentaba a Dimas recién, que en Buenos Aires es una obra de teatro para ciegos, en el barrio del Abasto, y que, uno siempre usa la vista, pero acá es como que te das cuenta que funcionan también los otros sentidos, ¿no?
Claro, pero, por ejemplo, ejemplo, en esta materia que estoy dando de la electiva, el último punto es el diseño de la banda sonora. Cómo a partir de ciertas imágenes con una temática diferente, yo les hago que los estudiantes busquen sonidos que venga o música ya compuesta que sirva para esto. Entonces, el diseño de la banda sonora es un diseño muy interesante porque es acompañar con sonidos, crear el clima y fabricar el espacio con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos espectáculos, estos mega espectáculos, La Pasión o La Batalla de Tucumán, también que la hago en Tucumán hace muchos años, la creación, el armado de la banda sonora, escuchar la banda sonora ya te tiene que emocionar, ¿entendés? Entonces, después ya, con una banda sonora que vos sientas que funciona, que funciona no solo por la actuación de los actores, sino también por los sonidos, la elección de la música, y eso te va creando un espacio, te va creando, digamos, unos climas cambiantes que son muy interesantes para una secuencia de diseño, ¿no? Entonces, digamos, son posibilidades de diseño que son muy potentes, ¿no?
Qué bueno. No, pensaba mientras hablaba de todo esto, cómo la relación con el movimiento moderno, con la incorporación de la cuarta dimensión, del recorrido, ¿no? En la obra de arquitectura, ¿no? Claro, que, bueno, Mies lo tiene muy presente en el pabellón de Barcelona, Le Corbusier en sus obras, ¿no? Es. Esta relación, qué interesante, ¿no? Entre la arquitectura y la actuación, ¿no?
Sí, bueno, el tema de las secuencias ya viene de muchos años antes, ¿no? Si, si uno visita, por ejemplo, en Luxor, en Egipto, cualquiera de los templos, vos vas viendo la idea del espacio cambiante, ¿no? Pasar de una sala hipóstila a un espacio más restringido, incluso la misma arquitectura árabe, por ejemplo, si vos te vas a la Alhambra, empiezas a caminar y vas pasando de patio a patio,
es verdad.
El olor de los jazmines o de las distintas especies vegetales, el sonido de los pájaros, o el ruido, por ejemplo, en el Generalife, que es el jardín que va bajando la montaña y todo un pasamano donde corre agua.
Claro.
Entonces, el agua te va marcando el ámbito y te va creando un clima particular, ¿no?
Seguro, le van haciendo una guía ahí.
Así es.
Dimas, querías preguntar.
Sí, yo me quedaba pensando también en lo mismo, en diseñar con los sentidos, y yo lo comentaba al aire, Ricardo, que yo estuve por primera vez haciendo teatro este año.
Ajá.
Estuve tomando clases y, bueno, uno de por sí desde el primer día ya empieza a sentirse distinto en cuanto a asumir estos ejercicios que se vuelven naturales después y habituales, que son los de la respiración, los de el movimiento en el espacio. Uno cambia la relación que tiene justamente con el espacio por completo cuando empieza a hacer estos ejercicios, y hasta las relaciones humanas, porque uno aprende a percibir a los demás de otra forma. El teatro tiene eso de que por ahí uno tiene que estar abstraído, tiene que estar centrado en lo que tiene que generar después, pero a su vez tiene que estar completamente pendiente de lo que puede llegar a pasar, porque un mínimo cambio en la situación del espacio y del tiempo mismo puede llegar a alterar lo que puede suceder después en la obra, ¿no?
Así es, incluso interviene el espectador, ¿no? Que no todos los espectadores son iguales.
Seguro.
No todas las funciones son iguales, hay público y público, ¿no?
Y las salas mismas, hasta cuando uno actúa en el mismo espacio va cambiando.
Por la tipología de sala, fíjate vos, uno de los ejercicios que hacían mis alumnos, habían elegido una tipología. Hay un teatro en París que se llama el Teatro del Sol, ¿no? Que ellos tienen como dos tribunas enfrentadas y un espacio central longitudinal. Y yo les mostré fotos de un espectáculo que se hizo ahí, en donde eran como unos platos con ruedas donde se montaban escenografía. Entonces, dos actores empujaban esta especie de plataformas circulares con otros dos actores actuando arriba. Y al principio uno decía, ¿qué hace esta gente moviendo el disco?
Claro.
En un momento dado entraban dos, tres discos al espacio, se movían, y te olvidabas de quién estaba empujando el carro.
Claro.
Entonces vos veías las acciones, pero veías la secuencia y casi era como cine.
Claro, y lo genial que tiene también el teatro es que uno genera esa otra dimensión en dos segundos, y por ahí ya se vuelve habitual, y puede que la obra dure dos horas, y eso que antes lo sorprendía después se vuelve algo completamente natural.
El cambio, ha habido un enorme cambio en la forma de escribir las obras de teatro. Antes